a medio camino entre secta, mafia.
Y si lo llamamos de otra manera, lo llamamos de otra manera, pero el objetivo de Dios, patria...
Tan oscuros, ¿eh? Son tan tenebrosos.
En esta serie original de Podium Podcast conoceremos cómo el yunque forma parte de una red internacional que amenaza a las democracias de todo el mundo. Soy Miquel Ramos y soy periodista. Escucha todos los episodios en Podium Podcast.
Dios, patria, yunque.
El 22 de marzo, Rusia sufrió el peor ataque terrorista de los últimos 20 años. El atentado tuvo lugar en un centro comercial a 25 kilómetros de Moscú, mató al menos a 137 personas, dejó de momento 180 heridos y fue reivindicado por el Estado Islámico. Aunque el grupo es de sobra conocido, la nacionalidad de la mayoría de los detenidos llamó la atención. Tayikistán, uno de los países de Asia Central donde los expertos aseguran que el Estado Islámico ha aumentado el reclutamiento de unos terroristas que no solo operan en la región donde los captan. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, atentado en Moscú. ¿Cómo actúa el Estado Islámico en Europa? Hola, Javier.
Hola, Silvia.
Javier González Cuesta es mi compañero del País en Moscú. Javier, tú estás cubriendo el atentado que tuvo lugar el 22 de marzo en la sala de conciertos Krokus City Hall. Pero antes de entrar en materia, Javier, por favor, recopila brevemente qué se sabe hasta el momento de los autores del atentado.
Pues de momento el Servicio Federal de Seguridad anunció este fin de semana que tenía 11 sospechosos detenidos, entre ellos 4 de los supuestos atacantes de la sala Krokus. Según la versión oficial rusa, fueron interceptados en la carretera que va de Moscú a Ucrania. Y poco más se sabe. El Estado Islámico se atribuyó el atentado. Sin embargo, Rusia apunta, insinúa que los atacantes habrían contado con apoyo por parte de Ucrania. Estados Unidos, por su parte, asegura que ha sido el Estado Islámico.
Ese Estado Islámico no es un grupo terrorista desconocido a estas alturas para nadie, Javier, pero recuérdame dónde nace y cuáles han sido sus atentados más destacados.
La historia del Estado Islámico está muy estrechamente vinculada con Al-Qaeda. Es un grupo wahhabita, que es una rama extremista suní, y se forma tras la invasión estadounidense de Irak como una parte de lo que sería Al-Qaeda. Uno de sus líderes, su principal líder, su fundador, Abu Bakr al-Baghdadi, estuvo detenido por los estadounidenses en los 2000, y cuando salió de la cárcel entró en ese grupo y empezó a escalar hasta liderarlo en la parte de lo que era la facción iraquí. Y tras la muerte de Bin Laden hubo disputas con su sucesor y al-Baghdadi proclamó su propio califato en 2014. Y este grupo creció rápidamente, obtuvo una gran popularidad por sus victorias en la guerra civil siria, donde también ellos participaron. Y tras la intervención tanto de la coalición de Rusia como de Estados Unidos, empezaron a atentar fuera del país. Hay muchos casos conocidos. En Estados Unidos, por ejemplo, el atentado de San Bernardino, y en Europa, por ejemplo, el atentado en la Sala Bataclan de París en 2015, la matanza de la revista cómica Charlie Hebdo, y luego, por ejemplo, también pues, los atentados de Bruselas y Niza con los camiones, el atentado de Estambul en Año Nuevo en 2017, el concierto de Manchester de ese mismo año y en Barcelona también, ese mismo año con otro camión por las Ramblas.
Pero Javier, una de las novedades, por llamarlo de algún modo, es la nacionalidad de los terroristas, ¿no?, a los que se atribuye el atentado de Moscú. Muchos proceden de Tayikistán. Javier, estarás conmigo en que son países que nos quedan lejos, de los que sabemos apenas nada. Dame unas pinceladas, por favor, para que los situemos en el mapa.
Sí, estos países de Asia Central son bastante interesantes porque tienen una importancia geopolítica muy grande, pero apenas se conoce, por ejemplo, en Occidente. Asia Central no son solo exrepúblicas soviéticas. Lo que es Tayikistán forma parte de todo este polvorín porque fue colonizado por Rusia en el siglo XIX como una estrategia para oponerse al Imperio Británico. Y desde entonces está ahí en un enclave que está entre China, Rusia y Afganistán.
Claro.
Tayikistán tiene solo unos 10 millones de personas, pero muchos de ellos viven actualmente en Rusia. Su comunidad es muy grande en este país. Y su relevancia geopolítica, como decía, es por eso. Porque Afganistán es una de las cunas de Al-Qaeda. Por allí pasan muchísimos terroristas de Asia a Europa. Y es una de las grandes preocupaciones ahora para Moscú. Y es uno de los temas que siempre se abordan en la organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que es la alternativa rusa a la OTAN.
Javier, ¿y se sabe cuándo empieza el Estado Islámico a reclutar terroristas ahí en Tayikistán o en esa zona?
Esta rama del Estado Islámico se llama el Estado Islámico del Gran Jorasán y nace como una facción en 2015 en lo que sería la zona de Pakistán, Afganistán y todo lo que es Asia Central. Su base originalmente estaba en Afganistán, pero desde 2021, con el regreso de los talibanes, que también eran muy aliados de Al-Qaeda, se intensificó la campaña de reclutación de uzbecos y tayikos en los países adyacentes para expandirse. Es una política de internacionalización de lo que es el Estado Islámico. Los talibanes han luchado contra ellos por la disputa que tienen entre facciones, entre Al-Qaeda y el Estado Islámico. Y el primer arresto que se conoce es en 2022, poco después de que Estados Unidos abandonase el país. El Estado Islámico del Gran Jorasán, enfrentado contra los talibanes y contra Al-Qaeda, intentó abandonar Afganistán, deja de perder poder allí, para reclutar en países adyacentes donde tiene una gran masa de seguidores. Eso lo hizo a través de la Fundación Al-Azaim, que es encargada de la internacionalización de la facción del Estado Islámico y tiene contenidos no solo en árabe, sino también en inglés, en farsi, pastún, tayiko, urdu y uzbeko. O sea, su proyección es a toda la región para competir con la que es Al-Qaeda.
Un momento, Javier, ahora volvemos. ¿Te quedas con ganas de más después de escuchar Hoy en el País? Escucha los sábados y domingos más episodios gracias a la colaboración entre Podimo y El País Audio. Javier, me hablabas de cómo se ha extendido el Estado Islámico, cómo recluta en Asia Central, pero dime, ¿cómo recluta a esos terroristas? ¿Hay una base ideológica en ellos? ¿Son meros mercenarios?
El reclutamiento de estos terroristas obedece a varios factores. La principal vía es Internet, a través de grupos, canales como Telegram, Facebook y otras redes sociales, y también las mezquitas. Durante el interrogatorio de uno de los atacantes, decía que había recibido $5,000 de una persona desconocida que no había dicho ni su nombre ni sus apellidos para matar a cientos de personas en Moscú. Es bastante dudoso, primero porque no asegura quién es el mediador con el que tuvo relación. Por otro lado, porque estas declaraciones fueron captadas nada más ser arrestado y con visibles signos de violencia. Y luego porque $5,000, aunque es una cantidad importante en estos países, tampoco soluciona la vida. Hay que tener en cuenta que es verdad que el dinero afecta bastante en el potencial reclutador de los grupos extremistas. Por ejemplo, Tayikistán es uno de los países más pobres de Asia Central y por eso su población, muchos inmigrantes, vienen a Rusia y aceptan trabajos que pueden ser de 100 euros al mes, 200 euros al mes como mucho. Por eso aquí el factor de los $5,000 puede ser bastante importante. Pero hay muchas preguntas que no han sido respondidas. Por ejemplo, ¿dónde entrenaron? ¿Por qué ellos vivían aquí años? Y sobre todo, ¿quién es el supuesto contacto que organizó este atentado? Y en cuanto al perfil de los detenidos, se han conocido algunos detalles tras su detención y su comparecencia ante la justicia rusa. Los cuatro son tayikos, rondan entre los 19 y los 32 años. Y todos vivían en Rusia. Todos tenían trabajos humildes. Uno había trabajado en una barbería, otro en una fábrica. Y casi todos estaban casados y tenían hijos.
Javier, ¿dónde arranca la actividad de esta rama del Estado Islámico?
Arranca su actividad en 2015 en Afganistán, donde tiene su principal base, aunque no atenta solo allí. También se han conocido ataques, por ejemplo, contra Uzbekistán, donde disparó cohetes en 2022, y en Tayikistán, donde ese mismo año un grupo de 20 militantes cruzaron hacia allá para enfrentarse contra el personal de seguridad. La frontera entre ambos países es muy porosa y por eso esta rama del Estado Islámico ha ampliado su actividad en los países vecinos. El ataque que comentaba de 2022 con cohetes fue el primer ataque relevante del Estado Islámico del Gran Jorasán. Este ha sido continuado con otros atentados que fueron coronados con uno mucho más masivo justo antes de este último ataque de Moscú, el pasado 3 de enero, cuando se conmemoraba la muerte del general iraní Soleimani. En aquel ataque, en su homenaje, murieron 91 personas y al menos otras 102 resultaron heridas.
Javier, y entre ese primer ataque importante y los dos que ya han tenido lugar este año, ¿cómo ha sido su actividad y en qué países se ha centrado el Estado Islámico de Jorasán? ¿Cuánto daño han hecho?
Uno de sus objetivos es Irán, porque ellos, como suníes, están enfrentados contra los chiitas. En agosto de 2022, un hombre armado entró en el santuario de Shah Cheragh, en Irán, y mató a tiros allí a un feligrés y hirió a otros tres. Luego, en octubre del 2022, se produjo un ataque que se cobró la vida de 13 personas y hirió a otras 40. En ambos incidentes participaron miembros del Estado Islámico del Gran Jorasán de procedencia tayika.
Eso es en Irán. ¿En qué otros países han atacado?
Por otro lado, Pakistán es otro de los objetivos del Estado Islámico del Gran Jorasán. Pakistán, país islámico con el que también están enfrentados y con el que intentan promover lo que es la internacionalización de este movimiento para reclutar más terroristas.
Javier, me hablas de Irán, me hablas de Pakistán. Es una zona de influencia muy concreta de esta rama del Estado Islámico, pero te he leído estos días que precisamente tienen también redes externas. Háblame un poco de ellas.
El Estado Islámico del Gran Jorasán, en su internacionalización, cuenta con células en otros países para atentar, incluso en Europa, y sobre todo para mover a sus agentes. Por ejemplo, los servicios de seguridad de Kirguistán, otro país de Asia Central vecino, arrestaron a dos presuntos miembros del Estado Islámico cuando planeaban detonar artefactos explosivos en la plaza central de Jalalabad, en las celebraciones de este año nuevo. Por otro lado, Turquía es uno de los pasos principales de los terroristas entre Asia Central y Europa, y en julio del 2022 su policía arrestó a un ciudadano tayiko que utilizaba un pasaporte falso de Kirguistán y que era responsable de la recaudación de fondos y del reclutamiento de nuevos agentes. En 2023, los turcos volvieron a desmantelar otra supuesta red vinculada a esa facción del Estado Islámico y que tenía prevista atentar en los consulados sueco y holandés del país mediterráneo. Y luego, en agosto del 2022, las autoridades rusas alegaron que un ciudadano kirguís y uzbeko estaban involucrados en otro intento de atentado en la India.
Javier, me voy a quedar un momento con la ubicación de Turquía, porque allí está nuestro compañero Andrés Mourenza, que ha seguido muy de cerca la actividad de Estado Islámico en la zona. Le pedí que me diera unas pinceladas y nos ha enviado un audio. Vamos a escucharlo un momento.
Hola Silvia, aquí en Turquía también hay preocupación por la extensión de la rama centroasiática de Estado Islámico. El pasado 28 de enero, recordemos, dos pistoleros penetraron en una iglesia católica de Estambul y mataron a una persona. Podría haber resultado en una masacre porque en su interior se estaba celebrando la misa del domingo, pero aparentemente se encasquillaron las pistolas de los asaltantes. Aunque huyeron en un coche que habían traído desde Polonia el año anterior, es decir, habían estado preparando el atentado desde hacía tiempo, fueron detenidos por la policía turca posteriormente. Uno de ellos era de nacionalidad rusa y el otro era tayiko. Se trató del primer atentado de Estado Islámico en Turquía desde que otro pistolero vinculado a la organización yihadista abriera fuego en la discoteca Reina y matase a 39 personas en las primeras horas del 1 de enero de 2017. El atacante también era centroasiático, de Uzbekistán en este caso, y se había entrenado en Afganistán, probablemente en la estructura de lo que ahora es el Estado Islámico del Jorasán. Como digo, hay preocupación aquí en Turquía y periódicamente se producen redadas contra presuntas células del grupo yihadista, con cientos de detenciones solo en el último año. Al igual que en Rusia, en Turquía residen amplias comunidades de inmigrantes centroasiáticos, en muchos casos sobreexplotados y discriminados, si bien en menor medida que en Rusia, ya que los lazos culturales aquí son mayores. En muchos países de Asia Central se hablan lenguas emparentadas con el turco. La preocupación es que los yihadistas aprovechen este flujo constante migratorio para camuflarse y acceder a Turquía. También hay preocupación por los llamados retornados, es decir, militantes que fueron a luchar a la vecina Siria. Se calcula que hubo unos 2.000 yihadistas centroasiáticos que combatieron del lado del Estado Islámico o de otras organizaciones islamistas radicales, y que a medida que el Estado Islámico ha ido perdiendo terreno, hayan logrado escabullirse hacia Turquía.
Javier, explica a nuestro compañero Andrés que hay preocupación en Turquía porque pueda ser un coladero de islamistas hacia Europa. Ahora además acaban de atacar Rusia. ¿Tienen presencia o papel en el resto de Europa?
Así es, y además en pleno corazón de Europa. Australia y Alemania hicieron una operación antiterrorista el pasado 22 de diciembre que desbarató una red islamista transnacional que involucraba a tayikos y uzbekos, que se sospecha que estaba vinculada con esta facción del Estado Islámico. Estas acciones llegaron después de que otros servicios de inteligencia les avisasen de que planeaban atentar en Nochevieja y en Navidad en Viena y Colonia. Asimismo, otras 9 personas han sido arrestadas en Alemania y Países Bajos en julio del año pasado, cuando habían fundado otra célula terrorista. 6 de esos hombres eran también de Tayikistán y los demás procedían de otros 2 países de Asia Central, Turkmenistán y Kirguistán. Y si retrocedemos un poco más en el tiempo, en 2020, otros 4 ciudadanos tayikos que supuestamente estaban en contacto con miembros del Estado Islámico en Afganistán y Siria también fueron arrestados por un presunto complot para atacar contra bases militares de Estados Unidos y la OTAN en Alemania. Por otro lado, Polonia, que comparte frontera con Ucrania, Rusia y Bielorrusia, detuvo a un presunto miembro tayiko del Estado Islámico que fue deportado en junio del año pasado.
Javier, ¿y cómo afecta a la colaboración antiterrorista entre Putin y Europa?
La colaboración entre Rusia y Occidente en materia antiterrorista es una de las pocas cosas que continúa después de la invasión de Ucrania. Esta colaboración nunca se rompió, pero es verdad que la desconfianza ha aumentado y este enfrentamiento puede haber perjudicado a sus contactos para evitar atentados. Esto pasó, por ejemplo, antes, hace bastantes años, en el atentado de la Maratón de Boston, que Rusia advirtió a Estados Unidos, pero de otros integristas islámicos que no eran miembros del Estado Islámico. Pero Estados Unidos pasó de esa advertencia. Y esto podría haber pasado ahora con el Estado Islámico del Gran Jorasán, porque los servicios de inteligencia norteamericanos advirtieron a Rusia que podía haber un atentado próximamente, hace 2 semanas, y el presidente Putin lo desdeñó, dijo que era un intento de asustar a su propia población. Estados Unidos lo que hizo fue publicar una advertencia pública para que sus ciudadanos no se acercasen a sitios donde hubiese una gran concentración de gente. Y lo único que no se ha explicado todavía, Estados Unidos guarda silencio sobre ello, es si hay alguna vinculación entre el atentado del pasado viernes en la sala Crocus con esta advertencia.
Claro, parece que la colaboración continúa, por lo que dices, pero la desconfianza aumenta, no se están haciendo caso, ¿no? A inicios de este año, Javier, después del atentado del que hablabas, el que tuvo lugar en el funeral del general iraní Soleimani, los expertos en terrorismo informaron de que el reclutamiento en Asia Central mostraba una actividad en aumento en Tayikistán. ¿Se atreven los analistas y las fuentes que tú manejas a decir si esto puede ir a más?
El terrorismo islamista ha sido siempre una amenaza latente aquí en Rusia. No es nada nuevo. Ya, por ejemplo, cuando Moscú intervino en la guerra de Siria y combatió contra el Estado Islámico, se produjeron algunos grandes atentados. Por ejemplo, la voladura de un avión que iba de Egipto a San Petersburgo y luego hace relativamente pocos años, en 2017, otro atentado en el metro de la misma ciudad, en San Petersburgo. Esta amenaza siempre ha estado latente. A ello se suma en algunas regiones del sur de Rusia, del Cáucaso, que son separatistas. Y también se une a este factor el islamismo. Para Putin, para el Kremlin, que este tema aparezca en primer plano, que la amenaza islamista cope la actualidad, supone un problema porque supondría tanto una desviación de la atención que está totalmente enfocada en la guerra contra Ucrania y contra Occidente, y sobre todo una desviación de recursos que necesita en su invasión de Ucrania. Por ello, la aparición de estos terroristas supone un problema más para el Kremlin en un momento en el que corre el riesgo de una gran desestabilización dentro del país.
Pues veremos cómo evoluciona. Seguro que volvemos a hablar. Gracias, Javier.
Gracias a ti.
Este episodio lo ha diseñado Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he realizado y dirigido este episodio de Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.